su preferencia para comunicarse con Radio Futura en general y con nosotras en particular en este momento. Algo que va a estar aconteciendo, recién decíamos, se nos va septiembre, arranca octubre y estamos muy felices porque justamente arranca octubre y arranca también la 17ª edición del FestiFreak. Esta vez volvemos a encontrarnos, podemos volver a habitar el cine. Y para hablar sobre esta nueva edición, estamos en comunicación con Joaquín Almeida. Él es director del festival. ¿Cómo estás, Joaquín? Te saluda Juliana.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien, ¿vos cómo andás?
Bien.
Contanos, Joaquín, 17ª edición y esta vez en versión híbrida. El año pasado estuvieron haciendo el FestiFreak, el Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata, de forma virtual. ¿Cómo está siendo esta vuelta? ¿Qué nos espera en esta vuelta del FestiFreak a las salas?
Bueno, estamos muy, muy contentos porque si bien la experiencia del año pasado de hacerlo completamente virtual fue muy buena, la verdad que tuvimos 7 veces más público al ser virtual y al ser un festival nacional, digamos, porque al ser virtual te pueden ver de todo el país y nosotros, bueno, veníamos de ser un festival especialmente local, digamos, porque estábamos solamente en las salas. Al estar también en virtual se hace nacional el festival. Y la verdad que nos fue muy bien, terminamos muy contentos. Y bueno, para esta edición, debido a las restricciones que veníamos teniendo, etcétera, tuvimos que hacer una versión híbrida, digamos. Una versión en la cual vamos a tener proyección de películas en el Espacio Inca y en el Pasaje Eduardo Rocha, en calle 50 entre 6 y 7, algunas en Cinema, La Plata, y el resto, y también, perdón, en Ecoselec, en el Centro Cultural Islas Malvinas, en calle 19, y el resto lo vamos a tener que ver de manera virtual, porque todavía no están totalmente dadas las condiciones, si bien el aforo en las salas es prácticamente completo, digamos. Eso nos da una posibilidad de poder ver muchas películas en el cine, que era lo que más nos gustaba y lo que más teníamos ganas.
Total, estaba leyendo el manifiesto, ¿no?, que sacaron este año, que decían el contacto se hizo link. Y también pensaba que está buenísimo esto, y nosotros por ejemplo salimos también en Fisk, en General Roca, y es como también una accesibilidad para el resto de las personas que no estén en La Plata, ¿no? Joaquín, pensaba en el FestiFreak, suele traer, creo que lo que suele convocar siempre del FestiFreak es esto de traer títulos que tal vez nunca se estrenaron en Argentina o volver a traer películas que por ahí ya, no pertenecen al circuito convencional, se podría decir. Este año, ¿con qué propuestas van a estar presentando?
Mirá, vamos a estar ahora el 1 de octubre, el festival se va a desarrollar el 1 de octubre al 17 de octubre. El 1 de octubre vamos a estar inaugurando ahí por la plataforma web en festifreak.com, festifreak.com.ar también. Vamos a arrancar con Friends and Strangers de James Wogan, que es una comedia, y luego en la función apertura, que va a ser el lunes 4 de octubre, en el Espacio Inca, en el Centro Cultural Pasaje Eduardo Rocha, vamos a estar con la premier latinoamericana de LAM, se llama LAM, como cordero en inglés, de Vladimir Johansson, que es una película islandesa, una película de terror que estuvo recientemente estrenada en el Festival de Cannes. Y atención a todos aquellos que les gustan las series de Islandia, ahora que hay, digamos, de todos los países nórdicos, que ahora hay toda una movida con todo eso. Hay muchas series donde la niebla y el misterio aparecen de una forma muy característica. Es como casi un género que hay, digamos, de ese cine nórdico y de las series nórdicas. Bueno, tenemos este estreno latinoamericano en el festival de Vladimir Johansson, que es LAM, que es una familia, un hombre y una mujer, sí, que viven en el campo. Imagínate, en Islandia, en el campo, digamos, no hay nada, rodeado de montañas, mucha nieve.
Mucho hielo.
Claro. Sí, mucho hielo y corderos, ¿no? Porque ellos se dedican a eso. Y bueno, y encuentran, vamos a decir que encuentran un bebé o algo así, vamos a ponerlo para no contar tanto, encuentran un bebé y ellos lo adoptan ya que están solos, pero resulta ser que, bueno, hay algo un poquito más, es una película de terror, digamos, de misterio y de terror, y se llama Cordero. Entonces ustedes, si pueden ahí asociar, va a haber como algo de misterio relacionado con este bebé y con lo que es, hace mucho uso también de las historias tradicionales islandesas, ¿no?
Mira.
Así que también está bueno como para adentrarse un poco ahí en lo que es el mundo del cine del norte de Europa, con esta película que, como les repito, estuvo recientemente estrenada en el Festival de Cannes, ahora en 2021. Y ya como clausura, o sea, ya para el 17 de octubre, vamos a tener también en los cines la versión restaurada de en 4K de Crash de David Cronenberg, una película del año 1996. Es como un reestreno que tenemos, es una esta película Crash, que estuvo su reestreno en varios países en Europa, la volvieron a pasar en los cines, esta versión que vamos a pasar nosotros.
Ay,
pero aquí en Argentina lamentablemente no se va a pasar, por eso la estamos estrenando ya a 25 años de su estreno, y que viene con el auspicio de la Embajada de Canadá. Atención, porque David Cronenberg, bueno, Crash es una basada en el libro de Burroughs, es una de las grandes películas, digamos, de ciencia ficción que marcaron una época, y realmente es un reestreno para todos aquellos que no llegaron a ver en el cine en su momento cuando se estrenó. Es una gran oportunidad de ver una película de David Cronenberg.
Qué increíble esto, ¿no? 20 años después, poder estar estrenándolo acá también es como todo un momento, es la oportunidad, se podría decir.
Y no es la única, no es el único reestreno que tenemos, porque también vamos a tener algo muy interesante, que es lo que tiene que ver con en el ámbito de las películas musicalizadas, que es una de los
sí.
de las secciones más importantes dentro del festival. Este año nos vamos a pasar completamente a una performance que gira alrededor de Max Headroom. Max Headroom fue una serie de televisión muy importante en la década a fines de los 80 y comienzos de los 90, que se llegó a ver en MTV, una serie inglesa, que tenía un personaje creado por computadora. Fue la primera vez ahí que aparecía como este personaje, que tenía como una línea cyberpunk. Y con esto vamos a estar estrenando una película por primera vez en Argentina que se llama Max Headroom, 20 minutos en el futuro, 20 minutes in the future. Es una película de 1985 que había llegado a la Argentina en su momento, pero no había alcanzado el estreno en los cines, y nosotros lo vamos a estar proyectando por primera vez, además en soporte fílmico en 35 milímetros. Esto que, digamos, en cinta de 35 milímetros, ya no hay más cines en 35 milímetros,
claro.
Por ejemplo, en la Ciudad de La Plata no se puede ver en ningún lado, entonces tuvimos que buscar los proyectores, que son muy grandes, muy complicados, y bueno, y trasladarlos a un espacio particular, que es la Fábrica Cultural, en eso estamos, el Centro Cultural, en 62, 1 y 115, donde va a haber cuatro sesiones de esta película, acompañado por una performance, por sonido en vivo y todo, bueno, una situación especial como para poder ver esta película por primera vez y rememorar un poco lo que era esa propuesta del año de fines de los años 80.
Es una gran propuesta, pensaba, ¿no? Vos recién describías un poco la película y también acompañada de una performance, además en eso estamos también. Bueno, hay muchos teatreres allí, muchas amigas del teatro, así que calculo que va a ser bastante intensa por lo pronto, ¿no? Joaquín, además de la muestra internacional, que es uno de los grandes aspectos que tiene el Festifreak, también tienen la competencia nacional, ¿no? ¿Cómo vieron la convocatoria, la competencia? ¿Cómo fue la curaduría también de esto?
Bueno, la competencia es muy buena. Tuvimos una enorme cantidad de propuestas de películas. Ahí estuvo Marcos Miriavaca, que es nuestro programador, el programador general del festival, quien estuvo seleccionando en parte las películas, que tienen es una competencia que está realmente curada en este caso, porque se puede ver, por ejemplo, cuando el Olimpo choca con La Pampa, de Sol Miraglia y Hugo Manso, que hace hincapié en un artista visual que se llama Ricardo Sinali, que vive entre Londres y la Argentina, sobre todo en el interior de la provincia, donde, bueno, él recuerda, digamos, él se fue de bastante joven a Londres, desarrolló allá su carrera. Ahora su carrera está en un momento un poco en un impasse, ya no es tan reconocido. Esto es un documental, ¿no? Es todo, sí, verdad lo que él va contando. Pinta como una obra muy académica, con grandes, como un David gigante, por ejemplo, y con la cabeza al revés, dada vuelta, o manos, estudios de manos y de pies. Es maravilloso lo que hace, es realmente muy bueno. Y bueno, es toda una reflexión con él, y lo van siguiendo. Una película que es muy interesante, que como que te abre, él se abre mucho a lo que es su personalidad y su propuesta. También vamos a estar con Esquí, de Manque la Banca. Muchos aquí de La Plata lo conocen, una premier latinoamericana, que es una investigación, vamos a ver, una propuesta de diferente tono sobre Bariloche, ¿no? Digamos, Bariloche presentado desde la gente que vive, desde el pasado, la historia, el colectivo LGTB, etcétera, con una mirada muy particular que tiene Manque la Banca, con mucho humor, realmente una película también muy interesante. También va a estar Que Será del Verano, de Ignacio Ceroy, que se estuvo presentando en varios festivales. Un chico que se va a Francia con la novia, que está estudiando allá, y se compra una cámara para filmar, y descubre que adentro de la cámara hay un montón de registros de otra persona, digamos, porque la cámara la compró usada.
No, muy
entonces,
bueno.
El tipo se dejó un montón de películas adentro de él, y entonces con eso él empieza a transformar una nueva historia, se conecta, lo busca, es un francés, un señor, que lo empieza a buscar, y bueno, ahí empieza a él también a filmar, y empieza a hacer como una mezcla entre ficción, realidad, ahí no sabemos hasta dónde hay documental, hasta dónde hay ficción, es muy interesante. Y de esto de digamos, cosas halladas y trabajar con registros personales, etcétera, está Esquirlas, de Natalia Garayalde, que yo realmente se las recomiendo. Es una película que ya también se estrenó en el Festival de Mar del Plata, que en el año 95, no sé si ustedes se acuerdan, que explotó la fábrica militar de Río Tercero en Córdoba. Sí. Era una fábrica militar que la hicieron explotar porque ahí había rastros de lo que había sido el tráfico de armas durante el gobierno de Menem, que fue después lo que, por lo cual Menem fue, terminó encontrado culpable. Nunca fue preso porque él siempre fue senador, entonces siempre zafó, pero el tráfico de armas tenía ahí su base en la fábrica militar. ¿Esto qué pasa? Es una familia en Río Tercero, Córdoba, que registraba muchas cosas en VHS, registraba, y un día explota la fábrica militar. Y claro, ellos también registran eso. Y a partir de ahí, la directora, que es la misma, es la miembro de la familia, reconstruye su familia, reconstruye todos estos recuerdos e investiga lo que va pasando con la fábrica militar Río Tercero. Increíble. Y dentro de esa línea también es la otra película, La Vida Dormida, de Natalia Lavaqué, que también ella, como miembro familiar, como nieta, investiga sobre los años 90 también, sobre el gobierno de Menem, pero sobre su abuela, Aide, que es la esposa de un político argentino que es Lavaqué, que fue un diputado de Menem, de la época menemista, y ella parece que la abuela registraba todo también en VHS. Hay mucha gente que le gustaba filmar, parece, antes, registrar en video y en VHS, y con eso ella también reflexiona en la contemporaneidad desde una mirada feminista, pone en cuestión bastante a Aide, su abuela, muestra a su madre en la relación de esa familia, los Lavaqué, aparece Menem, todo mezclado. Muy interesante también ahí para ver cómo se analiza a partir de archivos. Y por último, dos películas, Boron Taxi, que sigue a un inmigrante senegalés recién llegado de Buenos Aires con todos sus problemas para encontrar trabajo, etcétera, de Andrés Gerberó, y El Dorado, de Francisco Bouzas, premier mundial, un falso documental sobre filmaciones caseras, testimonios cercanos, etcétera, sobre una investigación de un joven perdido hace 20 años. Eso es la competencia, nada más. Todavía te faltan un montón de películas más internacionales, cortometrajes, hay expandido, etcétera, toda esta información en nuestra página en festifreak.com, ya pueden acceder ahí. Y las películas se pueden ver de dos maneras, o te vas al cine y por 100 pesos nada más, re barato, podés ver las películas, o si no, las ves online, las películas que están online, porque no todas van a estar online, las que se estrenan, muchas que se pasan en el cine no van a estar después habilitadas online por una cuestión de derechos, pero hay muchas películas online, y así que si no vivís en La Plata, está bueno también porque las vas a poder ver, es una oportunidad muy importante para poder intercambiar y poder ver las películas.
Totalmente. Joaquín, tal vez una última pregunta que me surge ahora en esta vuelta a la presencialidad, ¿no? El FestiFreak también siempre ha tenido como espacios de formación, ¿no? Para los estudiantes. Y acá también estaba leyendo, bueno, dedicados a la preservación audiovisual, son siempre de esto, de volver a traer cosas, de revalorizar. Recién hablabas, por ejemplo, de lo que es la competencia nacional, esto de revalorizar los archivos, pareciera claro. que surge ahí, ¿no? ¿Cómo fue esta vuelta a la... ¿Cómo están preparando en realidad sería estos espacios de formación a aquellos que estén por aquí y se puedan acercar?
Sí, esto es buenísimo porque el Seminario de Preservación Audiovisual en Argentina justamente va a estar trabajando sobre eso, es organizado por Mariela Cantú y la gente de RAPA, van a estar trabajando sobre la preservación del digital y la preservación también del analógico, del VHS, porque el VHS se va gastando, es como que va perdiendo magnetismo, etcétera, y entonces es muy importante esto de que haya algo de preservación. Bueno, son 4 encuentros, esto está buenísimo, son 4 encuentros, gratuitos. Algunos son online y otros presencial, y tiene... tiene reconocimiento de la Universidad Nacional de La Plata, tiene el auspicio del MACLA y te dan certificado del MACLA, que es el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano de La Plata, y con certificado oficial. O sea que si vos haces esos cuatro seminarios, son cortos, son 4 días, además de aprender todo esto y que es gratuito, te llevas el certificado oficial. Sí, que te sirve. Estos, digamos, los que estamos en la universidad o hemos estado estudiando, sabemos lo importante que es el tema este para la continuidad laboral, por ejemplo, para poder mostrar que hiciste ese curso. Muy importante.
Total.
Y está bueno porque eso te lo da la Universidad Nacional de La Plata.
Tal cual. No, y además pensaba qué buena esta propuesta que viene ya un poco más del palo de la archivística, ¿no? Hay mucho material, por ejemplo, hemos estado hablando... Nada que ver, ¿no? Pero con gente que ha sacado el libro Fungi, donde justamente han hecho un trabajo sobre archivo que, nada, parecía que se echaba a perder y lo pudieron rescatar y resignificar. Pero al mismo tiempo hay un montón de cosas que, si no se pueden cuidar, si no se sabe cuidar, también se pierden. Y, por ejemplo, a la larga un montón de estas películas que hoy podemos disfrutar no estarían, ¿no?
Claro, no, totalmente. Todos los la verdad que el archivo es una de las cuestiones más fundamentales y hay muchos archivos que están en la ciudad de La Plata, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en hablar, que están desorganizados, digamos.
Claro.
Hay gente que tiene, hay instituciones públicas y privadas que tienen, no sé, cajas y cajas de información, pero no están organizadas y no están digitalizadas. Ese es otro tema también.
Claro.
Hay un trabajo importante que es la digitalización, no solo el ordenamiento, sino también la digitalización para que esté abierto al público, digamos. En Europa y en Estados Unidos se trabaja mucho con el tema del archivo y se está empezando cada vez más a digitalizar y a poner a disposición. Nosotros en Argentina eso va un poco bastante lento, hay algunas instituciones que lo hacen, hay varias instituciones que ponen plata como para que se vaya actualizando eso, pero todavía hay un enorme camino para recorrer.
Totalmente. Joaquín, te agradecemos mucho este tiempo que nos diste a Futura. Y nada, buen comienzo mañana.
Bueno, sí, esperemos que sí. Sí, muchas gracias. Entonces los esperamos a partir de mañana, 1 de octubre. Van a poder acceder a festifreak.com.ar. Ahí se hacen un usuario. Y si ya fueron al festival anterior... no necesitan ningún usuario. Si no le dicen, es un minuto, lo haces el usuario, es una pavada, entras, es gratuito, uno puede hacer una donación si quiere, Pero después las películas se pueden ver libremente y quedan a lo largo de 3 días, más o menos. Digamos, la que arranca el lunes, la que arranca el viernes está hasta el lunes y ya después la película se va. Y va a haber muchas películas, sí, atención a esto. Por ejemplo, sí. La competencia va a estar solamente en el cine, en cine presencial. Así que va a haber películas que se van a poder solamente ver en presencial y otras que se van a ver solamente de manera virtual. Así que estén atentos y tratemos de encontrarnos en el cine, porque hace como un año y medio, dos, que no vamos al cine. Bueno, es una buena oportunidad para volver.
Con una manija galopante vamos a caer todos al Celex, seguramente. Joaquín, te mandamos un abrazo gigante.
Bueno, muy bien. Nos vemos en el festival.
Nos vemos. Pasaba entonces Joaquín Almeida, eres director del festival FestiFreak, este festival internacional de cine independiente de La Plata, que está cumpliendo 17 años está cumpliendo en esta edición. Pueden entrar a festifreak.com y, como decía recién Joaquín, fíjense, van a poder ver un montón de películas seleccionadas, juradas y demás. También van a estar estos talleres de los que estábamos hablando. Y bueno, nada, cada uno armará su propio plan, amigues.
Ganas de estar a tu lado. Todo va lento cuando estás lejos. Es eso borrar mi memoria. Nunca lo haría. Quiero mil vidas. Al lado tuyo moriría. Pero de verdad, esto es al final amor profundo. Pero la
las personas que pasan por la calle no se conocen.
Al verse, imaginan mil cosas las unas de las otras.
Una amiga imaginaria. Una amiga imaginaria. Un momento creativo para la vida cotidiana.
Amigues, 30 de septiembre del 2020 nos llevamos un baldazo de agua fría.